Un mundo sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Algunos minutos que pasan de las 12 del mediodía es el tiempo de las personas. Decir que se cumplen 2 años del programa que comenzamos en el 2019, donde los chicos que tenían 21 años que quedaban fuera del sistema educativo no tenía a dónde ir. Hoy en día, Adivia, a través del programa de formación, hemos logrado una cierta consolidación. Decir que está consolidado es un poco abstracto, porque el programa tiene que dimensionarse e intentar que los chicos no solo tenga un sitio donde formarse y donde tener expectativas, tienen que tener la posibilidad de emanciparse y tener vida propia. La autonomía personal y la formación son parte de las mejoras. Hoy vamos a estar en nuestros estudios como invitados varios padres de estos chicos para que nos hablen de su experiencia, cómo ha sido el COVID y cómo es su vida diaria. Hoy nos acompañan, en este caso, Matilde, madre de Samuel. Hola, Matilde.
Hola, buenos días.
También está a nuestra izquierda Carmen, madre de José David. Hola, Carmen.
Hola, buenos días.
También está Juan, padre de Jairo. Buenos días. Bueno, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Padre de Kilian.
Que tenía nombre ese en la cabeza. Hay que decir que al ser ciego nos podemos obviar algunos datos. También están los compañeros a través del teléfono. El compañero Jacinto Alonso. Buenos días, Jacinto.
Hola, buenos días. Saludos cordiales.
También está Carlos Hernández, que luego nos hablará de la accesibilidad. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días a todos.
Y en nuestros estudios, junto a nosotros, está el compañero Javi Moreno. Buenos días, Javi.
Buenos días, José, y buenos días a todos aquellos que nos escuchan.
Vamos a empezar con Carmen. Carmen es la madre de José David, un chico con discapacidad motórica. Nos la encontramos hace 2 años luchando porque su hijo no tenía futuro. Hoy en día su hijo está en el centro. ¿Está contento? ¿Cómo nos puede decir, Carmen? ¿Realmente tiene ilusión por el día a día?
Hola, buenos días otra vez. Pues sí, mi hijo desde que empezó en el centro es otro. Es más, él hasta el día de hoy, los 2 años que lleva ahí, nunca ha dicho que no quiere ir al centro. Él se levanta con la ilusión de ir al centro, ha estado hasta en el hospital y dice, no, yo no quiero perder, que me quitan del centro. La ilusión de elegir al centro y estar con todos allí. Hay a padres que vuelve loco, que les pide los números de teléfono, pero él va feliz y contento al centro.
Lo de COVID, ¿cómo lo pasó a él?
Pues decía que quería volver al centro. Él siempre decía, quiero volver al centro. Es que para él es salir de mi casa, no era estar todo el día metido ahí dentro, aunque nosotros vivimos en el campo y estaba fuera en la casa, pero no era lo mismo, no tenía relación sino con nosotros, con la familia.
Don Jacinto Alonso, ¿tiene usted a Carmen, la madre de José David?
Carmen, buenos días.
Buenos días.
Supongo que
en el caso de Jorge David, como en todos los demás, supongo que hay un antes y un después. ¿Cómo era el antes de acudir al centro y cuál es cuáles son las diferencias más importantes que usted encuentra en Jorge?
Pues, a ver, el tiempo que se pegó en mi casa, que se pegó un curso, un año, él perdió mucho el habla. Él, ahora mismo casi tampoco se le entiende, a ver, se le entiende, pero perdió mucho el habla, que él había estado en logopedia y cosas de eso, lo había perdido. La escritura la perdió bastante y ahora la ha recuperado, que no es ni la misma ni parecida a lo que él hacía antes de entrar en el centro. Después ha aprendido mucho lo que es el tratamiento hacia... hacia la familia, el tratamiento, me refiero a la educación, que él la tenía, pero que ahora la hace con más respeto y pide más perdón, o no sé cómo decir la palabra, está muy diferente.
Happy, Happy Moreno, quería también preguntarle algo a Carmen.
Sí, Carmen, yo la verdad es que he podido tener, ¿no?, la suerte de tratar un poquito con Jorge David, ¿no? La verdad que tiene una voluntad y un ánimo increíble, siempre está de buen humor, y me gustaría preguntarte, ¿no?, qué habilidades, ¿no?, son las que más ha desarrollado, ¿no?, aparte de esa educación o ese respeto o como bien tú decías, la escritura y demás. ¿Qué otra crees que ha mejorado?
Pues, a ver, por ejemplo, él es capaz de ahora de coger mejor los cubiertos, de coger las tijeras, que también le costaba para hacerlo. Está en mi casa todo el día porque le han enseñado a recortar para hacer flores y cosas, manualidades que hacía ahí también. Y para mí ha mejorado muchas cosas.
¿Y cómo ha sido, ¿no?, la educación ordinaria? ¿Ha habido una diferencia entre la educación ordinaria y el proyecto o el centro este, que no está dentro de la educación reglada?
No, él, allí lo que dije, que es lo que yo también pedía, era que él sigue estudiando, y a él le gustan las asignaturas que dan, y es lo que no ha perdido, que es lo que yo buscaba.
Sí, es lo que tú buscabas, que intentaras seguir formándose.
Sí.
Sí. Jacinto, que Carmen se tiene que marchar y Martina va a entrar. ¿Otra pregunta que le quisiera hacer a Carmen?
Carmen, es una cuestión positiva la creación del centro. ¿Qué le dirías a personas que están en la misma circunstancia de su hijo y que salen del aula en clave, y qué les dirías para que cierren el centro?
Pues yo les diría que tenemos que seguir luchando para que no cierren el centro, porque esto es un gran futuro para ellos y ellos están muy contentos ahí.
¿Lo recomendaría?
Sí, sin duda.
Pues, Carmen, te damos la posibilidad de que te retires, y gracias por venir a contarnos en parte la experiencia de tu hijo, que sin lugar a dudas es un ejemplo, un chico que es discapacitado motórico y todos los días se levanta muy temprano para ir al centro y prácticamente pasa todos los días. Gracias, Carmen.
Gracias a ustedes.
Ahora vamos a dejar a Matilde y a Juan. ¿Ustedes piensan, le hago la pregunta a los dos, si no hubiera este centro, cómo estaría, qué futuro tenía sus hijos? Matilde.
Buenos días otra vez. Mi hijo, si no estuviera este centro, pues estuviera en mi casa, sin hacer nada, porque yo he buscado sitios donde eso y no he encontrado nunca nada donde ponerlo. Y perdió muchos años, que mi hijo tiene 32 años ya. Desde que salió del colegio con 22 años, pues ha estado prácticamente cerrado.
¿Y eso no le ha permitido evolucionar? No. Prácticamente con el teléfono, la televisión.
Y así, todo el día con eso.
¿Y Juan y tu hijo?
Decir lo mismo, mi hijo tiene ahora mismo 27 años, desde los 21 que salió del aula en clave, no ha habido ninguna otra opción, solamente lista de espera en el centro ocupacional, y entonces estar en casa, lo que acabas de decir, televisión, algo de vídeo, algo de ordenador, y el inconveniente de que como están con los padres desde que han nacido y somos los que estamos con ellos desde un principio, nos cuesta mucho más trabajo el tema de poder nosotros enseñarles algo. Ellos son más receptivos cuando son otras las personas. De hecho, hemos intentado buscar, como dice Matilde, otros medios, otras formas, otras maneras, y la verdad es que es muy complicado, por no decir imposible, ¿no? Desde que el centro ha estado abierto, lo mismo que le pasa a todos los chicos, es una alegría inmensa el tener que ir al centro. Ellos desean ir al centro. Cuando la pandemia estaban, cuando la abrieron fue una alegría enorme, aunque fue en el verano. Ellos se alegraron mucho y se apuntaron. Pero anteriormente a esto, nada, en casa. Porque claro, al tener una dependencia no pueden salir solos, tienen siempre que ir acompañados. Y es un poco complicado.
Jacinto, adelante.
Saludos, Matilde.
Saludos.
Una pregunta para ambos, y esto ya no es hablando de los chicos, sino como familia. Ustedes, el centro, como es habitual, como es normal, tiene contactos con la familia. Ustedes conocen a las personas que allí trabajan. ¿Qué podrían comentar? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué papel que están haciendo? La labor, ¿qué les parece?
Bueno, a mí la labor que hacen las chicas ahí, todas las chicas del centro, me parece estupendo, la verdad. Él está muy contento y todos los niños se ven muy contentos. Son unas chicas también que saben tratarlos, y la verdad que mío está muy bien.
Sí, no, el tema, los niños aquí, aparte de que van con mucha ilusión, las chicas están bastante bien preparadas, bien formadas. Como dice Matilde, la atención hacia nuestros hijos es espectacular, es maravillosa, es muy sensible, les enseña, les enseñan a todo, a andar y a hacer de comer, tienen de todo. La verdad es que las chicas, ninguna objeción, todo lo contrario, son maravillosas con nuestros hijos.
Javi Moreno, ya no sé si ya Martina ha llegado.
Sí, sí, ya está aquí.
Hola, Martina.
Muy buenos días a todos.
Martina.
Hola, señora Martina, se me saluda.
Buenos días, señor Jacinto.
Martina es vicepresidenta de la asociación y pertenece a la comisión conjuntamente con el señor Jacinto, que es nuestro cerebro dentro del proyecto. Y están participando en que el proyecto no solo se quede aquí, sino que se dimensione, porque hay que aprovechar esas capacidades y darle un futuro, porque un pueblo que no mira a las personas más desfavorecidas es un pueblo sin valores y no tiene futuro. Javi, una pregunta para nuestros invitados.
Sí, a mí me gustaría preguntarles a ambos cómo era esa situación, ¿no? En ese periodo concreto, en el desde los 21 o 22, ¿no? Que dejaron de acudir a la educación reglada hasta los 27 o 32 que comentaban, cómo era, ¿no? La situación y qué cambio ha supuesto el centro.
Hombre, cuando salieron del aula en clave, la posibilidad, por lo menos en el caso mío, estar en casa mientras uno trabajaba, y después pues poder, el caso mío concreto, no es ningún problema que le impida el caminar, pero eso sí, no puede estar solo, sacarlo de la calle a la avenida, dar un paseo, porque claro, tiene 27 años, aunque tenga su mentalidad más joven, no puede llevarlo a un parque de niños, sino hay que llevarlo a pasear, a caminar, para que ejercite un poco sus músculos, sus piernas y demás. Pero claro, yo no soy preparador físico. Nosotros hacemos todo lo que podemos y todo lo que creemos que les pueda ayudar, pero con nosotros era eso. Desde los 21 hasta los 27 se levantaba por la mañana, desayunaba, veía un rato la tele, se ponía un rato con el ordenador, jugaba con sus cosas y demás en la casa sin salir, y por la tarde, ya cuando uno terminaba sus trabajos, sus faenas y demás, pues sacarlo a la calle, pues para que le dé un poco el sol, para que caminara un poco, para que estirara las piernas y para que viera a otras personas. Porque después, desgraciadamente, amistades con este tipo de problemas no se suelen tener. Entonces, la mejor forma de fomentar, independientemente de todo lo demás, también una cierta amistad, porque cuando a mi hijo le dijimos que se iba a abrir el centro, y que iba a estar Sandro, y que iba a estar Patricia, y que iba a estar sus amigos, fue una locura. Sus amigos del aula en clave, que cada uno con sus problemas particulares estaban en la misma situación que el mío, y que todos los demás, evidentemente, como todos ya sabemos, ¿no? Pero que anteriormente no hacía nada más que eso, levantarse, desayunar, tele, vídeo, y por la tarde intentar sacarlo un poco a caminar y demás, todos los días.
¿Y Matilde?
A mí me pasaba más o menos lo mismo también, todo desde que se levantaba él, como sentía que no tenía ninguna obligación, porque no tenía ninguna nada que hacer, pues lo que le dicen las madres, pues como que no cuenta tanto como una profesora, pues eso, ver tele y poco más. Por las noches yo me apunté también a escuela de adultos para llevarlo a él, porque eran muchos años sin hacer nada. Y ahí hasta que el pobre, claro, se aburrió ya porque no seguía los alumnos que estaban allí, entonces ya lo quité, porque lloraba todos los días, cada vez que se iba a examinar, como el pobre no sabía, pues lo tuve que quitar y dejarlo en casa otra vez.
Toda una técnica odisea, vivir sin futuro y sin horizonte. Martina, el caso tuyo con Nicolás es diferente en el sentido que acaba de terminar el colegio y se ha incorporado al proyecto. ¿Cómo lo ves en el corto espacio de tiempo y estando en la tutoría del mismo?
Bien, cuando las personas terminan, como en el caso de Nicolás, el aula en clave, ya yo sabía desde muchos años que había un vacío y que ese vacío había que llenarlo. Efectivamente, Adivia, con este proyecto a través del Cabildo y con el apoyo del Centro de Diferentes Iguales, le ha dado esta oportunidad a muchas personas y entre ellas a Nicolás. Yo simplemente sigo analizando que todas las personas nacen, crecen, se reproducen algunos y todos terminamos padeciendo alguna discapacidad. En este caso, pues, nuestros hijos han nacido con ella, otros la han padecido a corta edad, pero eso no excluye que la vida social, educativa y la integración les elimine de sus metas, de sus objetivos, de su participación. Yo nunca he abandonado la toalla. Yo, cuando me he sentido muy agotada, lo que he hecho es lavar la toalla, tenderle al sol, que en Fuerteventura, gracias a Dios, tenemos mucho sol, y ahora tenemos a Divia, que es quien nos alumbra en este sentido con este proyecto a través del Cabildo y de Diferentes Iguales. Nicolás terminó, no terminó, Nicolás, en marzo salta el estado de alarma, Nicolás se recluye en casa como todos, sin despedida en el instituto con sus compañeros del aula en clave, no entendía, lloraba, no entendía por qué no podía ir, pero cuando ya la plaza estaba para entrar, Nicolás vio un universo, un arco iris, encontrarse con sus compañeros, con Christopher, con Jorge David, que estuvieron en el aula en clave compartiendo, con Patricia. Son cosas emocionantes para ellos, ¿no? Entonces, Nicolás, cada día hay que recordarle el día en el que vive, cada día hay que recordarle qué día es, pero desde que ha llegado al centro, ya llega a la casa diciéndome, hoy es 25 de noviembre, miércoles. Eso es fundamental, que Nicolás pueda tener una frase tan larga y no solamente preguntarme cuándo puede ver alguna de sus novias. Es un niño muy sociable y desde luego la atención en el centro con el equipo multidisciplinar que cubre a estos niños es beneficiosa en todos los sentidos, desde los psicólogos, la asistente social, la atención. Yo he llegado a comer hasta hamburguesas, que hacía años que no comía hamburguesas preparadas por mi hijo Nicolás desde este centro. Un majestuoso quizás chef en el futuro, pronunciado desde un proyecto para las personas con diversidad, con discapacidad en la isla de Fuerteventura, gracias a la creación de este proyecto desde Adivia, la facilitación de la subvención por parte del Cabildo y la atención en el Centro de Diferentes Iguales de este gran equipo multidisciplinar que les apoya. Yo simplemente decirles que el programa se desarrolla desde el año 2020 a lo largo del año 2021 y es un programa que tendrá una continuidad el primer trimestre del 2022, pero ya les garantizo que los padres que estamos aquí, las personas que estamos detrás, cada día en nuestras vidas con personas con discapacidad. No queremos ver ni volver al antaño, donde las personas con discapacidad tenían que estar en casa, recluidas y ocultas, ¿no? Si me permiten la metáfora, en pleno siglo XXI, esta sociedad española ha sido capaz de desenterrar a Franco. ¿Cómo no le vamos a dar calidad de vida a las personas con discapacidad a partir de los 21 años? Este vacío, está la laguna, la hemos cubierto con Adivia y lo vamos a seguir haciendo. Yo felicito el esfuerzo y la experiencia y aprendo de ustedes, tanto de ti, Matilde, como de ti, porque Nicolás no ha estado parado. Nicolás no, simplemente en el estado de alarma ha estado parado. Pero es que yo tampoco, nunca me he parado, desde el momento que Nicolás nació con discapacidad. Ustedes tampoco lo han hecho. Un gran esfuerzo era apuntarse en clase por la noche para llevar a tu hijo. Sí. Un gran esfuerzo en saber que no eres entrenador personal, pero que tu hijo necesita una integración social. Un gran esfuerzo que estamos haciendo desde Adivia para que todo esto continúe. Y yo le agradezco a todas las personas, a los técnicos incluidos, que tenemos a Javier aquí. Al otro lado de la línea tenemos al señor Jacinto. Porque entre todos formamos esa familia que realmente existe en esa laguna, que tenemos voz, que tenemos hijos con discapacidad, sí, pero también lo serán los señores que gobiernan en el ministerio, también lo serán los señores que gobiernan en un cabildo, lo seremos todos el día de mañana. Se trata de que esta laguna que tenemos hoy cubierta con Adivia y con este proyecto deje de ser una laguna y se convierta en una marea que se extienda de ejemplo para otras islas, incluidas las islas provinciales, que también tienen centros donde trabajan todo este tipo de cosas, como nosotros aquí. En Las Palmas está plena inclusión. Existe mucha gente que está en la misma situación que nosotros, ¿no? Esa laguna que existe a partir de los 21 años con las personas con diversidad y con discapacidad. Y resaltar que estas personas con discapacidad y diversidad tienen muchas capacidades, sí, y lo están demostrando en el centro y cada día en sus maneras de interactuar. Yo no soy capaz de montarme en una tabla de surf ni coger 5 olas, pero sin embargo Nicolás sí lo es. Sí es capaz de montarse en una tabla de surf y coger 5 olas. ¿Quién me iba a decir a mí que mi hijo con una discapacidad intelectual de casi un 80% pudiera hacer eso? Pero lo hace, lo hace. Entonces esas son cosas que tenemos que valorar a través de Adivia, la potenciación de sus capacidades, incluyéndonos en una vida social, educativa y de integración, y siempre buscando el camino de la integración laboral en un futuro. Pero sin este centro, sin este proyecto, sin esta subvención y sin nuestro esfuerzo y nuestra empatía para la integración de las personas con diversidad, sean nuestros hijos o no, todos pueden ser algún día discapacitados. No me gustaría que nadie pudiera desearle a nadie este tipo de cosas. Nosotros hemos sentido esa agonía, porque cuando nos han dicho que nuestros hijos tenían discapacidad y hacemos memoria, te quedas frío, te quedas paralizado, te dan muchas ganas, mucha ansiedad, muchas ganas de llorar, mucha ansiedad, miras al universo y dices, ¿por qué a mí? Pero cuando ya lo aceptamos y vemos su sonrisa y vemos su manera de actuar, su cariño, su pronunciación, sus ojos de expresión, sus esfuerzos cada día. Yo no sé ustedes, pero yo, el día que mi hijo Nicolás, con 8 años, pronunció palabras reales, o sea, 2 palabras seguidas, ajá, mamá, quiero, yo abrí una botella de champán.
Me parece bien.
Yo abrí una botella de champán. No sé si otros padres, claro, al igual podrían decir lo mismo. Y yo soy madre de 2 hijos, una con alta capacidad y otro con discapacidad intelectual, pero con grandes capacidades también en otro sentido. Por lo tanto, agradezco a este proyecto, a todas las personas que se han esforzado como ustedes por estar aquí. Agradezco al señor Jacinto, a Javier, a los niños, porque sin ellos, si no existieran estos niños, esta necesidad no existiría. Pero vamos a ser realistas, van a seguir naciendo niños con discapacidad, o sea, el virus, la vida en la que llevamos, las personas, cómo actuamos, cómo despojamos cosas al medio ambiente. Todo eso influye también a la hora de ser padres. Y bueno, van a seguir naciendo. ¿Qué van a seguir pensando en el universo que se va a hacer a partir de los 21 años? Pues nosotros tenemos la respuesta. Este proyecto es la respuesta.
Jacinto, que después de todo lo que nos ha dicho la compañera Martina, poco podemos decir nosotros.
Nosotros lo que podemos hacer es admirar a estos padres, porque bueno, ser padres no es fácil, pero ser padres de chicos con discapacidad es más difícil todavía, porque
primero, no existe la preparación. Si para ser padre normalmente no existe preparación ninguna, para atender a un hijo con discapacidad, menos todavía. Por tanto, el esfuerzo que tienen que hacer es mucho mayor. Y evidentemente se merecen que estemos con ellos, y desde Adivia evidentemente se va a estar con ellos. Se va a potenciar todas estas capacidades que estos chicos con discapacidad tienen. Y evidentemente estos padres merecen que conjuntamente con ellos se luche por un futuro mejor y porque sus hijos tengan una vida autónoma y sobre todo tengan una vida digna. Voy a preguntarles realmente, pues no, solamente a animarles y decirles que evidentemente van a ir de la mano con Adivia en adelante y que van a conseguir muchísimas cosas para que estos chicos, repito, vivan dignamente.
Yo les preguntaría tanto a Juan como a Batiste, una vez que se vivió el virus de marzo a junio, ¿cómo fue la actitud? Porque hay que decir que las personas con discapacidad o con diversidad funcional se le hace muy grande, porque la incertidumbre es parte del problema, se agobian. ¿Cómo lo pasaron?
Bueno, Samuel todos los días me decía, yo quiero ir a clase, yo quiero abrir el centro, que allí no hay nada. Y yo decía, pues Samuel, que no, ahora no se puede. Pues yo quiero ir. El día que dijeron que iba a abrir, pues contentísimo. Mm. Yo un poco preocupada, pero pues cuando fuimos allí nos explicaron y vimos cómo estaban las cosas, me quedé un poco más tranquila, pero muy contento, la verdad.
Y para ti, Juan, que como...
Sí, no, lo mismo, los chicos siempre han tenido ganas de empezar con la gestión del centro por parte de la chica para garantizar la seguridad sanitaria y todo esto. No había ningún problema ni ninguna duda, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso concreto de mi hijo, él sí entendía de que había un bicho por ahí andando que podía causar ciertos problemas. Y de hecho es que cuando vamos al centro comercial o algo, él me mira y dice, ¿puedo apoyarme en la barandilla? Porque se le ha dicho tres o cuatro parámetros a seguir, que ellos lo han entendido, por lo menos en el caso mío. Y en el centro lo mismo, los protocolos que se tienen de entrada y salida. Pero mientras estuvo el tema del COVID en la casa, esperando para que abrieran el centro, nos lo preguntaba con frecuencia, y cuando podíamos salir, porque tampoco era cuestión de tenerlo todo el día en la calle, como se podía salir a comprar, yo lo llevaba conmigo a comprar, y teníamos una perra y también la sacábamos a la perra porque él necesitaba esas cosas, ¿no? Pero él preguntaba, ¿me tengo que poner mascarilla? ¿Puedo tocar o no puedo tocar? O sea, consciente de que hay algo que está haciendo daño, y él, por si acaso, él lo respetaba y lo asumía. El caso concreto de mi hijo, porque hasta ahí se lo entendía.
En todo momento, el centro, a través de la trabajadora social y los técnicos, estuvieron en contacto con ustedes.
Sí, con nosotros sí.
Es cierto, también estuvimos haciendo tareas durante el COVID, que de eso se preocuparon las chicas. Nos mandaban retos, nos mandaban tareas para ayudarnos a estar en casa, a sobrellevar esta época, ¿no? Pero sí es cierto de que nos mandaban tareas, tanto para los niños como para los padres, ¿no? Para hacer cosas con ellos y demás, y algunos retos que otros. Y la verdad que estuvo entretenido, y sí, estuvimos en contacto con todos ellos, tanto con Tania como con Sabrina, Patricia, con Rosa, con todos, la verdad que estuvimos bien durante la pandemia. Sí. Hasta que por fin nos dijeron, vamos a abrir ahora en junio.
Pues, don Javi, ¿tiene usted la oportunidad de hablar con Martina?
No, sí, yo la verdad que escuchando tu relato, ¿no? Pues me ha emocionado, ¿no? Porque son personas que te hacen más humano, ¿no? Que a veces, muchas veces a las personas se nos olvida de que somos simples humanos, que tenemos aquí una simple función y que te puede pasar, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera. Y la verdad que me ha emocionado tus palabras, ¿no? Está claro que el proyecto, que anteriormente no había ninguna alternativa, se quedaban como en el caso de Juan, ¿no? 6 años o 7 o de Matilde, ¿no? Incluso más años en sus casas sin hacer nada, y ahora están descubriendo que el centro pues mejora la calidad de vida de las personas, potencia capacidades que ni siquiera sabían que tenían, en otros casos sí, hace que las enfermedades o diferentes patologías tarden más en desarrollarse. Y la verdad que hay que seguir potenciando este proyecto, porque de las 7 aulas enclaves que existen en Fuerteventura no están dejando de salir estos chicos, estos jóvenes que también necesitan de estas oportunidades y de seguir desarrollándose como personas. Martina, tú como vicepresidenta, ¿qué futuro, cómo ves que puede potenciarse el centro?
El centro tiene que continuar. Yo creo que esta labor que la educación reglada en sí pues ha dejado en la laguna a todas estas personas, y que a nivel social, y ya lo hemos visto, ¿no?, por integración social, habilidades sociales, hemos conseguido potenciar, debería continuar. Y continuar siempre enfocándonos en 4 o 5 años. No nos podemos parar. Yo creo que el esperar que una persona con discapacidad a los 21 años salga y encuentre un puesto de trabajo en la integración social, la verdad que eso es soñar sin alas, volar sin alas y morir sin alas. Entonces, este proyecto debe continuar, y debe continuar enfocándose en las habilidades sociales 2 años más, 3 años más. Entre los 21 y 25, a partir de que salen de las aulas enclaves, deberían estar en estos proyectos, luego encaminarlos hacia la integración laboral según los perfiles correspondientes que les corresponda. Yo les pongo el ejemplo a las personas que no tienen discapacidad, que tienen habilidades estudiantiles. Tú terminaste, Javier, por ejemplo, tu carrera, y tú podrías elegir si quieres ser locutor de radio, si realmente te quieres enfocar por lo que has estudiado, y presentar tu currículum con habilidades, con una carrera universitaria, ¿no? Tú podrías hacer unas prácticas de empresa mañana mismo, pero lo decides tú. Sin embargo, estos niños tienen que continuar con un equipo multidisciplinar que les avance y les integre en la vida social, educativa y luego la laboral. No nos podemos parar ahí. A mí me encantaría poder ver, pues tranquilamente, a Samuel en la puerta de un hospital, como a Jorge David, como a Juan Gancho. Es que yo creo que las personas con discapacidad alegran una sonrisa en esos lugares, sí, para la integración laboral. Yo encontrarme a celadores en el hospital, los saludo a todos, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Amigo mío, bien, bien. Pero si me encuentro a personas con discapacidad que pasan delante de mí y que me sonríen y que me hacen entrar a hacerme una prueba, una analítica en función, o en la puerta de un ayuntamiento, que me diga, pues, ¿a quién vienes a ver? ¿Al alcalde? Pues el alcalde está arriba. Entonces, pues a lo mejor hasta Carrillo se quedaba sin trabajo, si ponemos a una persona con discapacidad, con integración social en el ayuntamiento. ¿Y qué les digo del cabildo? O sea, ver a alguien de segurita en el cabildo, con la ropa de segurita, y que realmente diga, momento, quieto, el protocolo del COVID está aquí. Esto lo pueden hacer estos chavales en un futuro. ¿Por qué le vamos a cerrar las puertas? Tenemos que continuar. Y a través de Adivi, de este proyecto, Javier, yo creo que sí, que lo vamos a continuar. Lo siguiente, pues, sería poner esa pierna fuera, combinando la integración en habilidades sociales con la integración laboral, combinándola, de la misma mano, en el que un equipo multidisciplinar les avance hacia ese sentido. Y nosotros tenemos desde Adivia, yo creo que el potencial para poder hacerlo.
El tiempo en la radio apremia y tenemos más noticias que contarle. Gracias por haber compartido este tiempo en radio, tanto a Juan, a Carmen, como a Matilde, como a ti, Martina. Seguiremos durante todo el tiempo que sea necesaria trabajando, porque las personas siempre están por encima de todo. Señores, gracias por todo y seguiremos. Don Carlos Hernández, le habíamos dejado un poco retaguardia con el tema de la accesibilidad. Ayer estuvimos en Playa Blanca. ¿Podías simplificar hablando de el proyecto que se pretende?
Bueno, sí, ayer nos reunimos representantes de Adivia y el representante del gobierno municipal, con vecinos de la urbanización Montaña de Playa Blanca, para plantearle el, los planes que tiene el ayuntamiento respecto a el acceso peatonal, principalmente de esa urbanización, puesto que actualmente tiene muy mal acceso peatonal, por decir que no lo tiene, puesto que el acceso rodado es a través de la autovía que va al aeropuerto, y encima ese acceso rodado incluso no está bien situado, es peligroso porque coincide con la incorporación de la carretera de circunvalación de la ciudad, y está en un punto peligroso que también habría que cambiarlo de sitio. Entonces nosotros, el Ayuntamiento de Puerto Rosario sacó a licitación un plan de accesibilidad que está en proceso de adjudicación, a punto de adjudicarse, y en ese plan de accesibilidad se contempla un itinerario peatonal accesible a los barrios periféricos, entre ellos uno que va desde el barrio de Tabogán, casi en el centro del pueblo, de la ciudad, hasta el barrio del Matorral, pasado el aeropuerto. Este itinerario peatonal accesible pasa por desde el barrio Tamogán, se inicia en el barrio Tamogán, pasa por el hospital, la urbanización Las Granadas, y llega hasta esta urbanización de Montaña de Playa Blanca, se conectaría a través de un puente que estaría a 9 metros de altura sobre la carretera de circunvalación. Es un puente, digamos, que tiene unos 128 metros de largo, y comunicaría de forma peatonal, incluso con un carril bici también, esta urbanización que decimos de Montaña de Playa Blanca con la urbanización Las Granadas. Esto permitiría a los vecinos de esta urbanización pues cosas tan elementales como ir en 5 minutos, llegar hasta el centro comercial de Las Granadas, que tiene supermercado, pueden ir a hacer las compras perfectamente, de una forma muy cómoda, e incluso cualquier persona en silla de ruedas, porque sería un itinerario peatonal accesible donde una persona en silla de ruedas puede desplazarse de forma autónoma. Estaría a 10 minutos del hospital y a 20 minutos del centro comercial de la Rotonda, desplazándose incluso en silla de ruedas. Eso es lo que les pusimos a los vecinos que se reunieron con el ayuntamiento y con representantes de Adivia en el día de ayer.
Pues ahí estaba la información de Carlos. Javi, el viernes a las 10:30 de la mañana, jornada sobre accesibilidad.
Sí, efectivamente, José, el 27 de noviembre, es decir, este viernes de 10:30 a 12:30 va a haber unas jornadas de turismo accesible con el nombre de Un Bien para la Comunidad, donde intervendrán el Matías Peña, alcalde de Antigua, tú, José, el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga, y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Antigua, ¿no?, para debatir un poco sobre las ventajas, oportunidades que representa, ¿no?, ese sector turístico y la accesibilidad, ¿no?, en el turismo, ¿no? Yo creo que va a ser una jornada interesante donde todos podremos debatir sobre el tema y posicionarnos, ¿no?, con una postura, aunque yo creo que es un bien para todos, ¿no?, como muy bien se llama la jornada.
Está claro que cada vez más en Fuerteventura se habla de y para las personas. Don Jacinto, un saludo. Don Carlos, a todos los compañeros que están aquí en el estudio, y como no, a nuestros oyentes, le dejamos con Mariposa Traicionera. Maná.
Dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.